Señoras e señores, boa tarde e benvidos a este magnífico Palacio de Congresos e Exposiciones de A Coruña. Saludamos también a todos aquellos que hoy tienen la oportunidad de seguirnos a través de las ediciones digitales del Grupo Vocento, de La Voz de Galicia y de nuestro canal Sabadell Televisión, y que esto nos permite estar en contacto prácticamente con cualquier persona que nos pueda ver o seguir a través de todo el mundo. A todos ellos también muchísimas gracias por su compañía esta tarde-noche. Es para nosotros siempre muy grato estar en Galicia, especialmente por esta gran acogida que siempre nos dan. Ver este palacio lleno hasta arriba realmente es muy impresionante, pero sobre todo porque hoy es una ocasión muy especial. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con todos ustedes uno de los aspectos fundamentales de nuestra entidad, de Banco Sabadell. Hoy hablaremos de valores y lo haremos con la persona que encarna de una forma más especial estos valores que representa nuestra entidad, con nuestro embajador, la persona que encarna la imagen de Banco Sabadell, Rafa Nadal. Hablaremos de tenis, lógicamente también hablaremos del mundo financiero, hablaremos del mundo de la banca, lo harán nuestros directivos, pero sobre todo, como les decía, hablaremos de estos intangibles, de estos elementos fundamentales que configuran la filosofía, configuran el ADN de nuestra entidad. Hablaremos de esfuerzo, de compromiso, de proximidad, de buen servicio, de confianza, de ilusión, de todos aquellos elementos que todos los que estamos en la familia de Banco Sabadell, de alguna u otra forma, modestamente intentamos transmitir a todos ustedes que son, para los que tiene sentido nuestro trabajo, los clientes de nuestra entidad. Y una de las personas que encarna de una forma más clara todos esos valores es nuestro máximo responsable en esta zona, el subdirector general de Banco Sabadell, director general de la zona noroeste, Pablo Junceda. Pablo, por favor.
Autoridades, consejeros de Sabadell Gallego, director general del Grupo Sabadell, querido Carlos, clientes y amigos, muy buena tarde a todos y muchas gracias por unirvos a nos en esta tarde. Una compañía que hoy, para el equipo humano de Sabadell Gallego, que todos los días tentamos de trabajar con y para Galicia, es una compañía que agradecemos muy especialmente. E isto é así porque sentir a vosa proximidade, a calor de clientes e amigos, estar tan preto do embaixador da nosa organización é o que fai que esta sexa unha tarde que, sen dúbida, lembraremos sempre. Decía la genial gallega Rosalía de Castro que sempre é feliz el que soñando muere e desgraciado el que muera sin soñar. Nosotros hoy somos y estamos felices porque poder traer a nuestra querida Galicia, a nuestra tierra, a una persona tan grande como Rafa Nadal, es un verdadero sueño para nosotros. Un sueño que hemos querido compartir con todos vosotros. Porque precisamente, sin vosotros, ese otro sueño de convertir a Sabadell Gallego en el mejor banco para Galicia y los gallegos no tendría sentido. Por todo ello, hoy de verdad quiero daros las gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Gracias a nuestro grupo, Carlos, el Grupo Sabadell, por apostar y seguir apostando cada día con tanta ilusión y con tanto compromiso por Galicia. Y, por supuesto, gracias a Rafael Nadal por querer estar hoy a nuestro lado, a nuestro embajador. Pero déjenme unos minutos que siga soñando, como nos gusta a las gallegas y a los gallegos. Soñando, como decía Ramón, con personas sanas, honestas, trabajadoras, luchadoras, comprometidas con el futuro de Galicia, pero también con el presente. Cercanas a todos los gallegos, a todas las gallegas que tienen proyectos y a quienes también tenéis realidades. Esas personas están perfectamente representadas en los valores, en valores que con mayúsculas representa nuestro embajador Rafa Nadal, y que honestamente en cada una de las oficinas que tiene Sabadell Gallego por todo Galicia tratamos de poner en práctica los empleados de esta entidad. Quizá lo hacemos sin levantar tantas pasiones como lo hace nuestro querido Rafa, pero no tengan duda, igual de apasionados por nuestro trabajo y por ser un banco querido en Galicia por todos los gallegos. Gracias de nuevo a todos vosotros por estar hoy aquí. Gracias, Rafa, nuestro querido Rafa, por acompañarnos y por ser un verdadero ejemplo de los mejores valores que el Grupo Sabadell trata de replicar cada día. Os galegos din, non cremos nas meigas, pero velas, ainas. En calquera caso, podéis tener a seguridade que no vindeiro Open Banco Sabadell, Conde de Godó, en os vindeiros Roland Garros, Wimbledon ou el Open USA, xa nos ocuparemos de que ninguna meiga poida romper as túas seguras victorias. Espero poder saludarles a todos en el cóctel que vamos a servir a continuación, después de las conversaciones con nuestro embajador. Y ahora, si me permiten, tengo el placer de ceder la palabra al director general del Grupo Sabadell, Carlos Ventura. Carlos, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a este acto con Rafa Nadal que hemos preparado con tanta ilusión. Y la verdad es que este mes de marzo hará 3 años ya que empezamos esta relación a largo plazo con Rafa, en virtud de la cual pues Rafa es nuestro embajador de la marca. Y a mí, cuando hablo de eso, pues me gusta recordar un poco el porqué, el origen de esta relación. Nos tenemos que remontar al finales del 2013. El banco se había planteado un reto muy grande, que era ganar dimensión de una forma decidida. Y luego, durante los 3 años que precedieron 2013, pues tuvimos un crecimiento pues, vertiginoso, tanto orgánica como inorgánicamente. Y al final pues llegamos a finales del 2013 porque habíamos multiplicado el banco por casi 3,5 veces, ¿no? Bueno, esto pues es muy bueno y es lo que queríamos, pero también tiene sus riesgos. Yo creo que tenía dos, o nos preocupaban especialmente dos. Uno es esta dimensión que habíamos adquirido, pues saberla rentabilizar, y la otra estaba más relacionada con el cómo. Y cuando hablo del cómo es de no perder un poco lo que siempre nos había caracterizado, nuestros rasgos distintivos. Nosotros cuando definimos un poco nuestra razón de ser, pues decimos, pues mira, nosotros somos un banco de relación, un banco que prioriza el largo plazo y que trabaja cada día para intentar pues, acompañar a nuestros clientes y aportarles valor. Pues eso es lo que no queríamos perder, ¿no? Estas dos cosas, y por tanto nos pusimos a trabajar. Parte de este trabajo implicaba pues, comunicarlo, tanto externamente, por supuesto, pero también internamente. Bueno, a mí me parece que cuando pensamos en Rafa Nadal, pues se nos viene a la cabeza pues, multitud de atributos positivos. Pero probablemente algunos como los que he mencionado, de pues, retos cumplidos, acompañamiento, proximidad también, a largo plazo, pues me parece que le son muy propios. Y entonces a nosotros nos alegró mucho poder llegar a un acuerdo con Rafa Nadal porque nos pareció que nos podría ayudar en este proceso de comunicación. Bueno, ya han pasado pues, estos 3 años que decía y el mundo, pues, que va muy rápido, ha cambiado mucho, nosotros también. Yo destacaría 3 cosas, ¿no? La primera es que este proceso de digerir esta nueva dimensión está superado, no, al menos así lo entendemos nosotros. Luego, hoy somos un banco, una multinacional, somos un banco internacional, que no lo éramos tanto hace 5 años. Hoy fuera de España el negocio, fuera de España pesa más de un 30%. Y el tercero es que estamos trabajando para aprovechar esta revolución que vivimos todos, que le llamamos de mil maneras, pero podemos llamar revolución digital, para intentar eso, seguir acompañando y dando valor a nuestros clientes desde los más digitales, pero también a todos aquellos que no lo sean tanto o que no lo sean nada. Pero bueno, en este entorno, que es cambiante y ha cambiado, a mí me parece que las razones de base que a nosotros nos hicieron que nos alegráramos de poder llegar a un acuerdo a largo plazo con Rafa Nadal, siguen siendo plenamente vigentes y también me parece que es la que, al menos así lo deseo, nos van a permitir pues, poder ser el banco de todos ustedes durante muchos años y eso, y mantener una relación estrecha con Rafa Nadal, aunque sin más le damos la bienvenida. Muchas gracias. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy.
Y ahora con todos ustedes, el mejor deportista español de la historia y embajador de Banco Sabadell. Rafa Nadal.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Venga.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas. Bueno, buenas a todos y gracias por el recibimiento.
Bienvenido a Coruña. ¿Ya has superado el jet lag de Australia o todavía sigues con el horario cambiado?
No, bien. La verdad que más o menos bien, ¿no? Bueno, es un jet lag un poquito complicado, pero bien. Yo creo que con los días uno se va adaptando, aunque sí que como he pasado esta vez mucho tiempo, uh-huh. Si pasa menos tiempo te cuesta menos, ¿no? Pero como he estado prácticamente un mes entero en Australia, pues sí que cuando llega la noche...
Te cuesta coger luego el sueño,
sí,
¿no? Con el tiempo cambiado.
No, la verdad que me duermo pronto y después me levanto pronto también, me cuesta.
Una cosa, hablando de Australia, oye, ¿no habría manera de que esto de los partidos los cerraras un poquito más rápido? Te digo porque, claro, tú estás allí el domingo en casa, ¿no? Como la final o como las semifinales, con café con leche en Australia, allí con croissant, cualquier cosa. Y, hombre, esto, claro, 3 horas y pico de partido, sufriendo, viendo que ganas, que si tal. Hombre, ciérralo un poco más rápido para que por lo menos descansemos un poco todos.
Me gustaría, pero no sé más. hago lo que puedo y, desgraciadamente, pues hay que jugar mucho tiempo. Pero, bueno, también, siendo sinceros, pues este tipo de partidos largos y emocionantes pues también son los partidos que uno pues se queda contento de haberlos jugado, de haber participado en ellos y haber sido parte de ellos, ¿no? Y a nivel personal y de satisfacción personal, que al fin y al cabo creo que es lo que más importa en, uh-huh. En esta vida, pues te satisface mucho más un partido de 5 horas, de 4 horas, que un partido de 1 hora, ¿no?
O sea, ¿quedas más satisfecho jugando un partido de 3-4 horas tan largo como este, que exige muchísimo más físicamente que en un partido que puedas resolver en 2 sets sin demasiadas dificultades? ¿Personalmente quedas más satisfecho?
Hombre, el cuerpo evidentemente se queda mucho más desagradecido, pero, pero la mente no. Porque al final, bueno, claro, hay muchas maneras de jugar 5 horas o jugar 4 horas, ¿no? Es decir, uno se queda satisfecho si uno sabe que ha competido bien, que ha estado 4 horas... jugando a un nivel alto, peleando mentalmente sin altibajos y bueno, cuando uno trabaja en casa, que al final es lo que no se ve, pues lleva meses trabajando de forma dura y bueno, con una autoexigencia importante, pues sí que cuando uno juega este tipo de partidos y se siente capacitado para poder competirlos y para poder estar ahí con la cabeza como tiene que estar durante 3, 4, 5 horas, pues es el momento de decir, bueno, vale la pena todo lo que se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido llega un momento dado, a mí personalmente me pasa que cuando estoy en el quinto set o que ya llevo horas jugando, que el partido se vuelve un poquito más dramático, que ya es intentar aguantar un poquito más, a ver quién es capaz de que el físico y la cabeza aguante un poquito más. Si uno tiene una sensación buena, termina disfrutando, ¿no? Al menos yo termino disfrutando de la sensación de a ver si soy capaz de aguantar un poco más, ¿no? Y a ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, después uno pierde, uno gana. Y de hecho, en las semifinales mismas, que en el quinto set pues era un partido que era... Creo que fue un partido muy bonito, de muy buen nivel y aparte de puntos buenos. Llegó un momento al quinto set que pensé, digo, bueno, estoy jugando bien, llevo 4 horas y media aquí concentrado, el rival también lo está haciendo y estaba en medio de la pista, digo, bueno, si pierdo, pues el otro también se lo merece, ¿no? Y realmente estaba disfrutando del momento.
Del juego que estabas practicando, de cómo te sentías.
De la competición en sí, ¿no? De la competición, del partido que estábamos viviendo el uno y el otro.
El partido con Dimitrov, la semifinal, fue un partidazo. Y la verdad es que seguramente desde el punto de vista, bueno, lo estabas diciendo ahora, técnicamente incluso quizás fue más completo que el de Federer, pero el que va a quedar seguramente en la historia es el que jugaste contra Federer. Oye, qué buenos sois los viejos roqueros del tenis, ¿eh?
Bueno, al final pues sí que hemos tenido muchos años comparado con al final cuando se habla de muchos o pocos, es siempre comparado con otras épocas, ¿no? Pero sí que nuestra época de jugar por los torneos más importantes que hemos tenido, tanto Federer como yo, sí que ha sido una época larga y bueno, sí que es verdad que ahora llevamos unos años que no habíamos podido competir por estos torneos, al menos el uno contra el otro. Y bueno, creo que fue una experiencia bonita, evidentemente más bonita para él, pero sí que fue, yo creo que fue algo especial, ¿no? Y realmente lo que se vivió durante la semana, una vez que habían perdido Murray y Djokovic, sí que cada vez que salía él, salía yo a la pista, pues sí que la gente nos animaba con especial entusiasmo, porque la gente sí que tenía ganas ahí de ver este partido, ¿no? Y bueno, pues, de la manera que llegamos, tanto uno como otro, ganando partidos a 5 sets, bueno, creo que fue unas semanas emocionantes y realmente yo las he disfrutado y bueno, al final no pudo ser, se decidió por poco. Sí. Y sí que es verdad que el partido quizás a nivel tenístico general creo que fue más vistoso el de semifinales, porque de la final pues realmente creo que Federer salió con una táctica muy clara y creo que jugó de la manera que tenía que jugar. Creo que fue un poquito mejor que yo y por eso pues terminó ganando, o sea que creo que es justo que él terminara ganando la final. Y yo creo que dentro de lo que yo en aquel momento pues pude, creo que estuve bien también en la final, ¿no? Porque él jugó de una manera que me ponía mucha presión, jugaba un poquito al cara o cruz todo el rato, ¿no? Y bueno, y yo cuando él me dejaba un poquito, pues sí que cada vez hacía las cosas y las hacía bien, ¿no? Porque de hecho las veces que él bajó un poquito la intensidad, yo cada vez sí que le iba superando, ¿no? Pero sí que es verdad que él estaba muy inspirado, producía golpes fantásticos y casi no entramos en el peloteo, ¿no? Él quiso jugar muy, muy rápido y creo que le salió muy bien y fue inteligente en eso.
Sinceramente, cuando hace muy poco tiempo, en noviembre tuviste la lesión en la muñeca y realmente pues fue una lesión importante, tuviste que parar, de hecho, la competición.
Bueno, a ver, la lesión importante fue en Roland Garros, de la muñeca.
Sí, bueno, exactamente.
Y para que nos situemos un poco, la lesión importante fue, de hecho, fue en Madrid, en el torneo de Madrid. Después seguí jugando, pero ya en cuartos de final de Madrid es cuando me hice, en un mal gesto, me hice lo que me hice. Después seguí jugando y en Roland Garros ya llegó un momento que no podía jugar más, ¿no? Y después tuve que parar 2 meses, pero uh-huh. había las Olimpiadas.
Y exacto.
Exactamente, ¿no? Y volví para las Olimpiadas y lo malo fue que yo durante esos 2 meses que realmente no pude entrenar nada, porque la muñeca no me dejaba entrenar, ¿no? Pero bueno, quise hacer el esfuerzo que las Olimpiadas, uno nunca sabe si las volverá a competir, y para mí pues el hecho de ser abanderado, que ya en 2012 tuve que renunciar, pues un cúmulo de circunstancias, pues me decían que quería jugar las Olimpiadas sí o sí, ¿no? Y las jugué, fueron muy bien, pero la muñeca en sí no se resintió, pero sí que se me apareció un edema en la otra parte de la mano por proteger la muñeca. Bueno, ya sabes, cuando uno viene sin entrenar, sin preparación, pues, y juega todas las horas que yo jugué a tenis aquellos 10 días, pues aparecen otros problemas.
Visto en la perspectiva del tiempo, es evidente que ahora que conseguisteis tú y Marc la medalla de oro, bueno, pues evidentemente el esfuerzo valió la pena, ¿no? Pero ¿lo volverías a hacer?
Sí. Sí, porque para mí la experiencia de jugar en los Juegos Olímpicos es única, ¿no? Lo primero, ¿no? Y lo que se vive, lo que se puede, lo que se convive ahí con el resto de deportistas, pues creo que bueno, no, aunque nosotros tenemos la gran suerte de tener un circuito tan bien montado, pero quizás mucho mejor montado de lo que son las Olimpiadas. Pero lo que se vive ahí, lo que se respira en unas Olimpiadas es imposible de encontrar en cualquier otro evento deportivo, ¿no? O sea que, no, sinceramente, a nivel personal, que es, repito, es lo más importante, pues yo me quedé muy satisfecho de haber ido a las Olimpiadas. Igualmente el año, cuando uno se lesiona 2 meses y medio de la muñeca a mitad de año, el año sabe que está complicadísimo. Y bueno, dicho esto, yo es verdad que ahí me empezó a molestar lo de la mano, uh-huh. pero el último gran torneo del año para mí, que era el US Open, dentro de lo que cabe, lo competí en unas condiciones correctas, ¿no? Quizás no perfecto, pero sí correcto, ¿no? Y eso, pues perdí en octavos de final un partido que podría haber ganado, pero tuve mis opciones, ¿no? Y después sí que ya tuve que parar porque ya no podía jugar más. O sea que no me arrepiento de eso, me arrepiento de otras cosas que hice. Quizás me arrepiento mucho más de en Roland Garros, porque fue Roland Garros y que me quise infiltrar la muñeca para poder jugar y fue un desastre, porque al final terminé, claro, me durmieron la muñeca para jugar. No sientes el dolor. Gané el partido de segunda ronda porque estaba dormida la muñeca, pero al día siguiente me levanté con una muñeca hinchada, ¿no? Lo siguiente y ya no tuve opción, ¿no? De eso sí que me arrepiento, ¿no? Pero dicho eso, claro, el lunes todos acertamos las quinielas, ¿no? En aquel momento, pues uno está en Roland Garros, se siente jugando bien.
¿Cree que puede incluso...?
Creía que tenía mis opciones de hacer un gran torneo y...
Bueno. Cuando tuviste la lesión de la muñeca, que quizás sea... Has tenido algunas lesiones importantes, la rodilla, alguna cosa en la espalda, en el hombro, pero esta de la muñeca realmente en un momento determinado dio la impresión de que podía ser algo serio. ¿Llegaste a pensar que quizás estábamos al límite y que ya no sería posible volver a jugar a un alto nivel?
No. No, porque yo cuando me lesioné la muñeca había hecho, creo que lo más difícil, ¿no? Yo el 2015 fue un año muy complicado para mí. Terminé el año bien y el 2016 a principio de año fue un poquito complicado. La verdad que me equivoqué, cambié de cordaje para mejorar y empeoré. Y cuando volví a mi anterior cordaje, pues sí que volví a jugar bien, ¿no? Y la verdad que la lesión de la muñeca fue una pena porque yo llevaba 2 meses y medio, 3, que en todos los torneos en los que había competido había peleado para ganar el torneo, ¿no? Es decir, yo estaba jugando, había recuperado un muy buen nivel, ¿no? Bueno, después pasó la muñeca, que como te digo, ¿no? Una lesión de muñeca a mitad de temporada es letal. Y eso es lo que pasó. Y no, en ningún momento pensé que era mi final de nada. No, yo me sentía que estaba jugando a un muy buen nivel. Lo que pasa es que sí que cuando volví y uno sigue teniendo problemas, pues sí que ahí sí que creo que tomé la decisión adecuada, que es... lo intenté, después del US Open intenté jugar en Pekín y Shanghái, pero ya cuando estaba allí ya dije, bueno, es el último torneo del año porque yo no estoy bien, es decir, me molesta cada entreno, cada partido, y así pues sí que no voy a competir bien, ¿no? Y ahí sí que estoy satisfecho de la decisión que tomé, que es decir, basta, paro hasta el año que viene, me hice el tratamiento, me recuperé, me tomé mi tiempo, y en casa sí que tuve la oportunidad de entrenar como no lo había hecho durante mucho tiempo, durante un mes y medio. O sea que...
Por lo que vimos en Melbourne, la verdad es que estás muy bien otra vez, vuelves a estar en plena forma. ¿Te sientes así?
Ahí sí que me sentí así. Después lo que pueda pasar en el futuro yo no lo sé. Es decir, las cosas no...
Pero físicamente ahora no estás bien, no te duele
sinceramente,
nada.
Sinceramente, si el cuerpo me respeta, que espero que sí. Lo que pasa es que esto nunca se sabe. Yo soy una persona positiva, no siempre pienso que sí, pero después te vas llevando... la competición te va golpeando y la exigencia también. Pero bueno, me siento bien físicamente, mentalmente estoy con mucha ilusión, estoy trabajando bien y bien, he empezado el año muy muy bien, porque al final sí, que se queda con Australia, que sí que hice la final y jugué muy bien, pero bueno, tanto en Brisbane, que perdí en cuartos de final, un partido que pude haber ganado, como en Abu Dhabi, los tres eventos que he jugado los he jugado muy bien los tres, ¿no? Y he competido contra los mejores jugadores del mundo con buenas opciones de ganar contra todos, he perdido algún partido, he ganado muchos. Y bueno, la verdad que estoy con mucha ilusión y espero y creo que si puedo seguir trabajando de esta manera, bueno, tengo la convicción de que puede ser un buen año. De hecho, ha empezado muy bien.
Como sabe Rafa, hoy muchas de las personas que nos acompañan son clientes, son amigos de Banco Sabadell, con lo cual les hemos pedido también que te hagan preguntas. La verdad es que sí. Han hecho muchísimas preguntas. Lamentablemente todas no podremos hacérselas porque no tenemos tiempo para tanto. Pero hay una que es interesante, bueno, hay muchas de interesantes, pero esta me ha sorprendido especialmente. Preguntan, pierdes la final, después de 2 años de no llegar a la final de un Grand Slam, llegas al Grand Slam de Australia, lo juegas bien y no ganas. ¿Cómo te recuperas de esto? ¿Qué haces para volver a situarte, para volver a enchufarte?
No. Yo normalmente, siendo sincero, pues no soy una persona que le dé muchas vueltas a las cosas ni que se quede, bueno, destrozado en ningún caso, ¿no? Yo la verdad que terminé contento. No, terminé contento porque sé que he dado un paso adelante muy importante, que hacía tiempo que no lo daba, que mentalmente he estado muy bien, que físicamente también y tenísticamente también, ¿no? O sea que se han unido tres cosas que para mí son difíciles de unir, ¿no? Y después al final, bueno, juegas un partido de una final y pierdes como ganas, ¿no? Sabes que son partidos que se deciden con muy poquitas, por muy poquitas cosas, y en ese sentido, pues el quinto set yo iba ganando, bueno, es la verdad que jugó bien, jugó muy agresivo y tampoco me planteo mucho más. Creo que pude ganar, pero mi sensación es que el otro fue un poco mejor que yo. Mi sensación es que el otro tuvo más el partido en su mano. Es decir, la sensación es que por la forma de jugar que tuvo él, creo que él, el partido dependía un poquito más de él en aquel momento, ¿no? Por las condiciones de juego también que había en Australia, en aquel momento jugando de noche. Y bueno, evidentemente contento no me quedé, porque al final sabes que es una oportunidad de ganar otro Grand Slam. Pero como siempre te digo, ¿no? Y es algo que lo digo y lo digo de dentro, ¿no? No es una frase hecha ni algo que digo de cara a la galería, ¿no? Al final ganar el trofeo, tener el trofeo, pues claro que me hace feliz, ¿no? Me hace mucho más feliz que no tenerlo. Pero al final, y más en el momento que yo estoy ahora mismo, después de muchos años del circuito y después de, evidentemente, pues haber conseguido más de lo que hubiera soñado, pues lo que realmente me hace feliz es sentir que estoy disfrutando la pista, que me siento competitivo, que voy a un torneo y tengo la sensación de que puedo competir contra todo el mundo y que realmente he pasado un mes en el que he disfrutado de jugar a tenis, ¿no? En todos los partidos que he jugado, pues los he disfrutado, he competido bien, he jugado a un nivel muy alto y he sido capaz de dar un paso adelante de lo que venía haciendo, ¿no? O sea que no hay de nada de lo que recuperarse, sino simplemente hay de lo que estar contento y de lo que intentar seguir afianzando como nivel natural, ¿no? Y si es así, pues bueno, creo que tendré más oportunidades. Esta es mi visión.
Hombre, claro que sí, seguro que las tendrás esta temporada. Cuesta a veces cuesta un poco de creer, evidentemente lo que dices es así, ¿no? Pero cuesta un poco de creer que alguien que lo ha ganado todo, que ha ganado medallas olímpicas, que ha ganado todos los grandes torneos del mundo, que teniendo en cuenta lo que se sufre en la pista, porque es evidente que hay un punto de sufrimiento, realmente disfrutes jugando. ¿Esto es así realmente? ¿Esta alta competición tan exigente, puedes llegar a disfrutar en la pista?
Disfrutas a días y disfrutas a momentos. Al final, hombre, el tenis es diferente al fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tenis es diferente a los deportes de equipo. Al final, tú sales ahí y estás solo.
¿En algún momento pensaste, oye, ya basta, ya está bien?
A nivel de dejar de jugar a tenis, no. A nivel de tomarme unos meses de descanso, sí. Porque decía, bueno, yo no puedo estar aquí sufriendo y pasándolo mal. Pero no era un tema ni de cansancio, de decir, a veces uno está cansado de competir, cansado de jugar a tenis. No, yo no tenía esas sensaciones, tenía sensaciones malas de no controlar los nervios, ¿no? Y bueno, sí que en un momento dado, cuando ya llevaba 5 meses, 6 meses así, pues sí que me planteé, digo, bueno, a ver, si continúo así, pues me tendré que tomar un descanso, porque lo tengo que solucionar de alguna manera. Pero a la hora de tomar una decisión así es complicada, porque dices, bueno, es que a lo mejor lo soluciono en el siguiente torneo. Es que si me voy a descansar, ¿quién me garantiza que descansando pues yo me vaya a solucionar este problema? Yo me tengo que solucionar este problema compitiendo. Y sí que a final de año, es decir, me costó, pero sí que ya desde... Me costó los primeros 7 meses del año y los últimos 3-4 meses, y así que ya cambió por completo la dinámica. Y gané más, gané menos, pero sí que ya no tenía este tipo de sensaciones. Y a partir de no tener este tipo de sensaciones, pues uno ya puede volver a trabajar y intentar llegar donde uno pueda.
Rafa, en tu trayectoria profesional de tenista has cambiado muy poco tu equipo. Tu equipo ha sido prácticamente tu gente de toda la vida. Tu fisio, tu tío Tony, la gente que te ha rodeado siempre. En cualquier caso, has incorporado algunas personas nuevas. Se acaba de incorporar al equipo Carlos Moyá, muy buen amigo tuyo, además ex número uno del mundo. ¿Qué te aporta Carlos Moyá a tu forma de jugar? Vamos, más que a tu forma de jugar, al conjunto del equipo. ¿Cuál es su labor?
Bueno, al final Carlos es, ante todo, es un buen amigo, ¿no? Y es una persona que En mis primeros años en el circuito, pues sí que fue una persona muy importante para mí, ¿no? Y al final empecé muy jovencito. Yo tenía 16 años cuando llegué al circuito profesional. Y bueno, a Carlos sí que ya le conocía de Mallorca, de entrenar con él. Desde 14, 15 años sí que ya iba entrenando con él. Y para mí pues fue una gran ayuda tener a alguien como él en el circuito y poder compartir con él muchos momentos que compartimos, ¿no? Y bueno... a día de hoy, pues bueno, se dio la casualidad de que él pues estaba entrenando con otro jugador, con Raonic. Sí que él tenía decidido de dejar de trabajar con él, porque también tiene familia y le cuesta viajar muchas semanas. Y bueno, pues sí que hablando, pues se llegó a la idea de que podría ser una muy buena opción, ¿no? Porque al final, pues a mí me gusta tener al lado gente que confío, gente a la que también ya no solo es un tema profesional, ¿no? Gente a la que tengo estimación personal, ¿no? Y todo mi equipo es el mismo desde que tengo prácticamente 14 años, ¿no? Y bien, con Carlos casi no es una persona nueva en el equipo, ¿no? Es alguien que es muy conocido por todo mi equipo, y a mí personalmente pues para mí es importante tener a alguien como él, ¿no? Al lado, y yo creo que al resto del equipo, tanto a mí como evidentemente el que ayude a mí es a mí, ¿no? Pero creo que para todo el equipo pues ha sido muy bienvenido, y a mí personalmente pues bueno, siempre tener algo nuevo siempre ayuda. Carlos está con muchísima ilusión y también pues me la transmite a mí a diario. Y bueno, sí que estamos entrenando bien. Creo que tanto Tony como Francis como yo mismo, tanto el preparador físico como mi fisioterapeuta, pues todos están muy contentos de la manera en la que ha entrado Carlos al equipo. Y bueno, él ha llegado con las cosas, con unas ideas de entrenar algunas cosas, de entrenar de una manera un poquito diferente, se está haciendo y de momento las cosas pues van por buen camino y la verdad que muy contento de tener y tener la oportunidad de tener a un buen amigo y a alguien que conoce tanto el tenis y que ama el tenis como él.
Una cosa, una curiosidad, esto que te haces en la mano izquierda, en los dedos que te pones como tiritas, ¿esto para qué lo haces? ¿Esto que es una manía o cómo es
no,
esto?
No, ojalá. Ya tengo suficientes, pero...
Sí, porque no superamos...
Pero ojalá fuera una más.
Lo del pantalón, lo del pantalón seguimos sin superarlo.
Bueno, vamos mejorando las cosas, ¿no?
¿Sí?
Vamos intentando quitar alguna, pero bueno, calcetines ya no los tocamos, o sea que... no, bromas aparte. El pantalón no lo vamos a solucionar. Y no me acuerdo de la pregunta que me has hecho antes. O sea, que...
Preguntaba lo de...
Lo de las manos.
Las
no, lo de las manos, desgraciadamente, no es ninguna manía. Tengo una piel un poquito sensible y bueno, nosotros... Bueno, hace una semana estaba en Australia con mucho calor, ahora entrenando en Mallorca a pocos grados y los cambios de temperatura, los cambios de clima, pues sí que terminaban porque las manos se me abrían, ampollas, grietas y bueno, tenía las zonas muy localizadas donde me pasaba siempre, ¿no? Y ya hace años ya que decidí, bueno, estoy cansado ya de cada vez que cambio de lugar, pues sufrir, porque una vez que se te abre después es complicado y cada vez que golpeas molesta. Bueno, ya tengo claro dónde me pasan las cosas siempre, con lo cual lo cubro siempre y bueno, la verdad que entreno todos los días con los mismos vendajes y juego todos los días los partidos con los mismos vendajes. O sea que llega un momento dado que ya es que la raqueta ya la siento así. Sin eso ya no, casi que
te costaría más,
me cuesta coger la raqueta.
La raqueta, por cierto, leí que la habías modificado en el torneo. ¿Había hecho algún cambio la raqueta sobre los pesos?
No, la raqueta ningún cambio, ¿no? Simplemente se ha añadido un poquito de peso, pero al final, como todo, ¿no? Cuando las cosas van bien o no tienen un buen resultado, pues siempre se empieza a hablar de cosas que quizás el impacto que tienen realmente son muy pequeñas, ¿no? Que si adelgazado, que si... Yo qué sé, cosas que al fin y al cabo creo que son cosas que el impacto real que tienen en el juego es pequeñísimo, ¿no?
Y
la realidad es que lo que se ha hecho es que he jugado bien, lo que se ha hecho es que he podido entrenar bien, que me he preparado bien, que he competido bien y que he jugado a muy buen nivel tenístico y después que hay veces que algunos partidos que se pueden ganar o se pueden perder, pues... En esos dos últimos tiempos había perdido alguno y esta vez pues partidos que han sido clave, que después me han permitido poder competir mejor en las rondas finales, pues se han ganado, ¿no? Y eso es la diferencia del deporte. Todo lo demás, gente que opina, gente que habla y bien, todo ayuda un poco, pero el gran cambio y lo que te hace competir bien y ganar o tener más posibilidades de éxito al final es el entreno físico, el entreno tenístico y la capacidad mental que uno tiene diaria para querer realmente llegar donde uno tiene que llegar para competir bien, ¿no?
Hace pocos meses inauguraste con Roger Federer precisamente la academia que tienes en Manacó y es un sitio realmente fantástico, hace relativamente poco que tuve la ocasión de visitarlo. ¿Es a lo que piensas dedicarte cuando cuelgues la raqueta? Es decir, ¿este es el proyecto de futuro de Rafa Nadal?
Bueno, confío no solo tener un proyecto de futuro, ¿no? Pero bueno, sí que es algo importante para mí y para toda mi familia, ¿no? Al fin y al cabo ha sido algo que ha costado años de trabajo, que fue una realidad, ha sido... Algo que nos ha costado tanto a nivel de infraestructura, a nivel de poder llegar a que el centro fuera una realidad, como a nivel de inversión económica, con lo cual para mí pues es un proyecto, primero de todo, muy bonito porque está hecho en mi pueblo, que es donde he vivido durante toda mi vida y donde creo que voy a seguir viviendo. Y también por el hecho de que tengo varias cosas ahí juntas que realmente me hacen feliz y que me motivan, ¿no? Primero de todo es la academia de tenis para los niños que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Que están ahí, entrenan, estudian, tenemos colegio interno también. Bueno, tienen todo lo que se necesita para que los chicos estén bien, ¿no? Tenemos, bueno, a nivel de nutrición intentamos educarles de la manera correcta, a nivel de estudios académicos, pues como tenemos muy claro que la mayoría de los chicos que vengan pues no se van a dedicar al tenis, nosotros vamos a hacer lo posible.
¿Ah, no? ¿Ah, no se van a dedicar? Pero yo creo que los que vienen allí tienen más o menos una cierta base para ser buenos jugadores, ¿no? En principio, ¿o no es así?
Mira, Ramón, el tanto por ciento de tenistas que se dedican a querer ser profesionales de entre los 8 a los 18 años, el tanto por ciento que llega es pequeñísimo, ¿no? O sea que nosotros, por muy bien que intentemos hacer las cosas, por todo el empeño que pongamos en tener los mejores profesionales, la mejor actitud, las mejores infraestructuras, pues bueno, quizás nuestro porcentaje podría llegar a ser un poquito mejor si las cosas se hacen muy bien, pero aunque fuera un poco mejor, seguiría siendo una inmensa mayoría los chicos que desde ahí pues no van a ser profesionales del mundo del tenis, ¿no? Con lo cual, mi gran motivación es que estos chicos pues salgan preparados para la vida, ¿no? Y a nivel educacional intentamos esforzarnos a darles los valores que creemos que son adecuados para que en la vida pues puedan tener éxito a lo que se dediquen, ¿no? Desde ahí también intentamos facilitarles la salida hacia universidades, que puedan seguir practicando deporte, pero ya de otra manera. Y como te digo, ¿no? Para mí el deporte es una gran base para la vida. Los valores que te da el deporte es complicado de encontrarlos en otros, uh-huh, en otras cosas de la vida, aunque evidentemente hay muchas cosas que son muy buenas, ¿no? Pero bueno, yo como lo que he conocido más creo que es el mundo del deporte, creo que hay que estar, yo al menos estoy muy satisfecho de haber estado siempre en un ambiente sano e intentamos que la academia ante todo sea un ambiente sano, ¿no? Y los chicos que vengan pues estén satisfechos, tanto ellos como sus familias, que al final nos entregan probablemente a las personas que más quieren y nos los dejan ahí viviendo, y nosotros nuestra responsabilidad es intentar atenderlos y hacer las cosas lo mejor posible y esforzarnos al máximo para que ellos estén bien.
Tú, desde pequeño, que eres bueno. Bueno, bueno en el sentido de bueno.
Buen chico.
De buen chico. También, buen chico. Eso dicen... tu familia y tus padres, sobre todo.
Bueno, mi madre no sé.
No tanto. Pero bueno, era un buen chico. Pero además eras bueno haciendo deporte. El handicap de golf, no me acuerdo cuál tienes, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo, pero en otros deportes pues tampoco te va tan mal. Tiene handicap 3 de golf. O sea, que los que saben que vas del golf saben que es un tío muy bueno jugando a golf.
No, soy muy malo.
Hombre, ¿handicap 3? ¿Malo?
Soy bastante malo. Handicap 3, el golf es...
Bueno. Tiger Woods y tú.
Da igual.
¿Tú cuando ves a un niño, un chico, jugar, ya sabes si puede ser bueno o no puede ser bueno jugando a tenis?
No. Yo sé si golpea bien a la pelota, si tiene las condiciones para intentar ser bueno. Después, que sea bueno o que no sea bueno, hay muchos factores que entran, ¿no? El saber competir, el tener la ilusión diaria como para trabajar y mejorar, porque al fin y al cabo es la clave del éxito. Si uno no tiene el esfuerzo diario y la dedicación y la ilusión por querer ser mejor diariamente, al final todo es un ejercicio de superación personal diaria. Si uno no tiene la capacidad de hacer este ejercicio, pues por muy talentoso que seas, por mucha facilidad que tengas, en nuestro deporte... En el fútbol quizás es diferente, porque al final dependes de una jugada, de una genialidad, pero en nuestro deporte es un deporte de repetición y de continuidad. O sea que uno no, por muy talentoso que sea, si uno no tiene una disciplina diaria, pues Es complicado, ¿no? Es verdad que las nuevas generaciones quizás la tienen un poco menos que nuestra generación o que las anteriores, pero aún así tienes que tener una disciplina y unas ganas de mejorar diarias, porque como tú, por muy talentoso que seas, hay muchos que lo quieren ser.
Y ahora que hablamos de niños, ¿cómo lo tenemos?
¿A qué?
Vamos haciéndonos mayores, ya no podemos esperar boda, niños.
Pues no lo sé,
no sé, hoy Mary no está, pero vamos. Mary no está, pero creo que ya tenemos que empezar a pensar un poco.
No me hagas aquí ahora ponerme a pensar en cosas que tampoco no.
Empezar a sentar un poco.
¿Qué quieres que te diga? Pues. Pues sí, me gustaría tener una familia con niños. Me encantan los niños, la verdad. Siempre he tenido una relación especial con todos ellos y me gustaría tener niños. Lo que pasa es que, siendo aquí muy sincero, ¿no? Bueno, primero todo que no es una cosa de uno solo, no es una decisión solo personal.
Esto es así hace muchos años ya.
Por desgracia. Pero bueno, dicho esto, aparte de que no sea una decisión personal, solo es una cosa de dos. También, pues, por mi forma de entender lo que es la familia, pues me costaría también tener niños y yo estar viajando cada semana por el mundo, ¿no? Y bueno, que ellos viajen contigo, claro que te ayuda a ti personalmente, pero tampoco sé si es lo mejor para ellos. Al final, viven en un ambiente distinto a lo que normalmente vive un niño pequeño, ¿no? O una niña. Pero bueno, como no sé lo que pueda pasar, digo que a día de hoy pues soy feliz como soy y mi pareja también es feliz como es, a lo cual no hay que plantear nada más. Cuando llegue el momento, llegará y ojalá. Pero, claro, sí. Pero bueno, de momento intento hacer las cosas que creo que me convienen y ella supongo que hace lo mismo, o espero.
Claro que sí. Volvemos a un poquito a las preguntas fáciles. Oye, estos jugadores que sacan tan fuerte, que es prácticamente saque y resto, y aquí sacaba un poco 200 kilómetros por hora el saque y tal, ¿esto no pervierte un poquito el juego?
Porque bueno, 200 kilómetros por hora a día de hoy saco hasta yo.
O sea, ya, que... exacto. Sí, sí, sí. Y no es tu golpe bueno.
Sí, no. No, a día de hoy todo el mundo saca muy fuerte, ¿no? Y todo el mundo golpea muy fuerte a la pelota. Esta es una tendencia que lleva nuestro deporte, es una realidad. Y bien, uno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Dicho esto, pues a mí personalmente me gusta más un partido, o entiendo el deporte de una manera más táctica, de una manera más de esfuerzo, de trabajo, y es verdad que las nuevas generaciones pues son un poquito menos de todo esto, ¿no? Son más de jugar de una manera mucho más agresiva, mucho más al cara o cruz, y bueno, al final esta evolución del tenis la decide la mentalidad de los jugadores, pero también la decide el que marca las reglas, porque al final uno mueve el deporte hacia donde más conviene, creo yo, al espectador y al espectáculo. Con lo cual, a mí personalmente me gusta mucho más, por ejemplo, el partido que yo jugué en semifinales, me gusta mucho más que ver un partido que la media de golpes pegados por jugador en cada punto pues sean dos. O sea que a mí personalmente entiendo más el deporte de esta manera, pero no quiere decir que yo tenga la razón en eso. En eso el que marca la razón y el que marca lo que debe ser el deporte creo que es el espectador. Y bueno, sí que es verdad que todo el mundo dice dentro del mundo del tenis que se ha vivido una época muy buena de nuestro deporte porque ha habido varios jugadores que sí que han estado arriba muchas veces durante estos últimos años y compitiendo por los torneos más importantes, y esto ha creado un, una afición y... Pero bueno, esto no va a ocurrir tampoco siempre, ¿no? Y uno tiene que intentar mirar hacia dónde conviene que vaya nuestro deporte para que nuestro deporte siga estando a unos niveles de popularidad alto de cara al futuro, ¿no? Y eso pues toca manejarlo y controlarlo a la gente que conduce nuestro deporte, ¿no? Dígase la Federación Internacional de Tenis, dígase la Asociación de Tenistas y Torneos, que es la ATP. Con lo cual ellos solo tienen que tomar la decisión para saber cuál es el espectáculo que más interesa a las televisiones, a los espectadores y al espectáculo que favorezca en general que pueda seguir creciendo como deporte.
Roland Garros es tu gran torneo. ¿Este año es el gran objetivo, ganar en Roland Garros?
Mi gran objetivo es la siguiente semana. No, Roland Garros es un evento, quizás el evento más importante de mi carrera, creo yo, pero... Como siempre digo, ¿no? Uno no puede basarse todo el año en marcarse un objetivo a un torneo, porque después llegas ahí, te lesionas o estás mal aquel torneo y ¿qué pasa? ¿Te pegas un tiro? Pues no. Uno pues va jugando, va intentando estar preparado para los siguientes eventos y si esto es así, pues confío cuando llegue Roland Garros estar preparado para competir bien Roland Garros. Es un torneo que evidentemente es referencia dentro de mi año. Pero sin ninguna obsesión. Es decir, para mí me quedan muchos torneos importantes y torneos que me encanta jugarlos y que tengo que estar preparado para ellos, ¿no? Y si estoy preparado para ellos y lo hago bien en los torneos previos, pues bueno, después cuando llegue Roland Garros supongo que estaré bien preparado y podré luchar por lo que me gustaría luchar.
Oye, Rafa, ¿por qué le pusiste Beethoven a tu arco, el nombre de Beethoven?
Bueno, le puse Beethoven porque mi abuelo era un súper apasionado de la música. Era director de,
sí, señor.
De orquesta y bueno,
sí,
le llamaban Beethoven y falleció hace...
¿Le llamaban Beethoven en...?
A él le llamaban Beethoven los músicos y eso, y le falleció hace un año y medio, más o menos. Y, bueno.
Sí, sí. ¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid? ¿En serio?
Bueno, estamos muy bien como estamos de presidente. Bueno, tenemos un gran presidente ahora mismo. No creo que el Real Madrid me necesite para nada. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Evidentemente no es algo que a día de hoy me pueda plantear. Bueno, yo creo que a todo el mundo soñando le gustaría. Pues yo soy un gran apasionado del fútbol, del deporte en general. Y bueno, evidentemente el Real Madrid pues es mi equipo. Bueno, no hablar de eso pues es una... utopía. Ahora, si me preguntas si me gustaría, pues claro que me gustaría.
¿Ah, sí? ¿Te gustaría ser presidente del Real Madrid?
¿Por qué no? Sí, sí, claro. Claro que me gustaría. Ahora, de aquí que lo sea, pues creo que no va a ser.
Yo no.
Tú no me vas a agotar. Bueno,
tú no
eres socio,
no,
tú eres del Barça, hombre.
Ah, bueno, hombre, claro. ¿Te vais a presentar al Real Madrid? Bueno. Soy del Barça. Una cosa, tú has vivido toda tu vida en Mallorca, en Manacor, con tu familia. Es cierto y es evidente que si hubieras decidido irte a vivir a otro país, a Mónaco, a Andorra, lo hubieras podido hacer perfectamente, incluso es legal, te hubieras ahorrado muchísimo dinero en impuestos. ¿Por qué no lo has hecho?
Bueno, porque soy feliz así, básicamente, ¿no? Porque al final, cuando sí existe la posibilidad de irte a otro país y evidentemente pagar mucho menos impuestos, ¿no? Y mucho más, quizás tiene mucho más sentido en nuestras carreras que ganamos nuestro dinero en una serie de años cortos, ¿no? Nuestros años de ganar dinero y de asegurar nuestro futuro pues son durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. No se sabe, pero son una serie de años que tienen fecha de caducidad. Y sí, y más cómo están las cosas en nuestro país estos últimos años, que sí que pagamos, creo que, unos impuestos muy elevados y encima pues en la mayoría de comunidades pues también pagamos impuestos de patrimonio. Pues sí, a nivel de gestión o de a nivel patrimonial quizás sí que sería mejor irse a ser residente a otro país donde las condiciones fueran mucho más beneficiosas. Pero también, siendo muy sincero, pues yo tengo a toda la gente que yo amo y donde yo soy feliz es aquí en España, ¿no? Y yo soy feliz estando con mi familia, con mis amigos. Y bueno, sí, quizás estando fuera de España o pagando en otro país, pues sí que tendría prácticamente el doble de dinero, pero sí que quizás pues sería la mitad de feliz, ¿no? Y tengo la suerte de tener la vida pues muy bien encaminada y las cosas me han ido mucho mejor de lo que hubiera soñado, con lo cual en este sentido el dinero no compra la felicidad y bueno, yo soy feliz estando en Mallorca.
Hablabas antes de los impuestos que se pagan en España. Yo creo que nadie duda de tu compromiso con el equipo español, con todo lo que has hecho siempre en la Copa Davis, cuando se te ha solicitado. Yo quería preguntarte una cuestión que quizás sea un poquito complicada. Es cuando tú ves que España es un país donde realmente el efecto de la corrupción está tan extendido y realmente afecta a tantas cosas.
¿El efecto de la?
La corrupción. La corrupción a veces vinculada al mundo de la política. ¿Tú cómo lo visualizas esto? Teniendo en cuenta que tú eres una persona que has demostrado de una forma clara tu compromiso con España.
Bueno, son cuestiones complicadas y yo normalmente siempre digo lo mismo, ¿no? Es verdad que siempre exigimos mucho a los demás y lo primero que tenemos que hacer es autoexigirnos a nosotros mismos, ¿no? Y sí que de verdad que los políticos al final son los que nosotros votamos para que nos representen y para que hagan de nuestro país un país de éxito, un país sano, un país donde tengamos empleo, un país donde las infraestructuras y la sanidad y las carreteras y todo lo que sean necesarios en un estado de bienestar pues esté acorde a lo que nosotros soñamos y creemos que tenemos que tener. Y sí que es verdad que desde la administración pública hay gente que no ha hecho las cosas bien y espero que la gente que no ha hecho las cosas bien pues lo esté pagando o lo pague. Pero también es verdad que nosotros exigimos mucho a los demás y también tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? No la gente que gana el dinero en negro pues también está haciendo una trampa que a lo mejor no es un dinero muy grande, que, bueno, da igual si son 500 euros, son 500 euros, son 600, lo que sea. Pero al final, muchos de estos pues hacen muchísimo dinero también que la administración pública tampoco se lleva, ¿no? Y también, culpa de todo eso, pues quizás tenemos que pagar unos impuestos mucho, mucho más elevados que al final nos repercuten negativamente a todos. Dicho esto, siempre se entra y bueno, desgraciadamente, que es lo único que a mí no me gusta de la política en general, es que cuando mandan unos, los que no están mandando, todo lo que hacen estos que están mandando lo hacen mal, y cuando pasa al revés también pasa, ¿no? Y es algo que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Porque al final cuando uno está mandando y hace cosas bien, creo que los que no están mandando se debería poder decir esto se ha hecho bien, porque seguro que hacen cosas bien, los que se hacen mal, pues se hacen mal, ¿no? Pero al final no se puede estar siempre en este estado de crispación general, ¿no? Porque al final se radicaliza la política y al radicalizar la política de las personas que nosotros, bueno, las personas que nosotros nos representan, sí, 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 pues al final radicaliza la sociedad, ¿no? Y es cuando empiezan a haber más manifestaciones de la cuenta, más crispación de la cuenta. Y bueno, lo que no podemos perder es la perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, ¿que España puede mejorar? Pues sí, seguro que España puede mejorar. ¿Que podemos hacer las cosas mejores? También. ¿Que tenemos que luchar por ello? También. Pero que estamos bien, creo que también hay que decirlo. Es decir, yo tengo, no sé, o la suerte o la mala suerte, en este caso yo me considero un afortunado por poder viajar por todo el mundo, que muchos lugares de los que viajo pues no tengo la posibilidad de conocer bien los lugares, pero sí que observo lo que pasa en todos los lugares, ¿no? ¿Qué hay lugares que están mejor que nosotros? Pues sí, pero es que la gran mayoría están mucho peor que nosotros, ¿no? Y no podemos estar creyendo y vendiendo y gritando a todo el mundo que tenemos paro, que tenemos crisis, que la sanidad... Porque no es verdad, porque la realidad es que sí, que hemos tenido unas épocas malas, de que la gente lo ha pasado mal a nivel de paro. Sí, pues todo eso es cierto, pero bueno, tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Y nos estamos recuperando, y eso también hay que decirlo, y hay que dar confianza a los inversores exteriores. Es decir, nosotros no nos podemos autovender mal. Después, que hablen de nosotros mal los de fuera, ya hablarán ellos mal de nosotros. Nosotros nos tenemos que vender como lo que yo creo que somos un país que está muy bien colocado en el mundo y que las cosas las tenemos bien organizadas y bien. Es lo que, lo digo en serio, es lo que pienso, ¿no? Y cuando se habla de la sanidad, o bueno, yo he estado, desgraciadamente, cuando he estado por el mundo, he tenido que ir a hospitales, y os aseguro que realmente, pues, lo nuestro está muchísimo mejor que muchos otros países que desde aquí consideramos que están mucho mejor que nosotros.
Rafa es cliente de Banco Sabadell desde que nació.
Hombre, me conviene. No, he hecho una broma, lo soy.
Es verdad, es verdad.